Por favor, téngannos paciencia, no somos expertos en esto. Nunca antes habíamos hecho un podcast, solamente queremos serles de bendición. Así que guárdense sus críticas. Por su atención, muchas gracias.
¿Estás escuchando? Esto no es ver hablar. Este podcast hace con la intención de ser de bendición y de ánimo para que pasen un buen rato, sanamente, y decimos las cosas como son. Si usted es un cristiano que se ofende fácilmente, le recomendamos que no lo escuche. Dios le bendiga.
Bienvenidos una vez más a este su podcast. Mi nombre es Ángel Gallegos. Estamos por empezar el episodio 55 de Esto No Es Mero Hablar, el podcast cristiano más romántico que escucharán. Vamos a presentar a los muchachos que están hoy aquí, que hablando de románticos, tengo que presentar.
Aquí está Renzo.
Tienen una cara de borregos medio a morir, no les digo. No. Pero bueno, está acompañándonos hoy el hermano Nexa desde Aguascalientes, desde Bogotá, Colombia. Nos acompaña el faraón colombiano Ramsés y el enamorado por siempre desde San Luis Potosí, Argenis. Y hoy queremos presentarle a un invitado. Él ha estado antes aquí, lo hemos invitado varias veces, pero voy a presentarlo. Voy a presentarlo ahí. Tal vez algunos lo conozcan. Yo creo que tal vez no lo conozcan. Varias veces lo hemos invitado. Nos acompaña desde el estado más hermoso de México. Una de las ciudades no tan hermosas, pero aún así está en el estado más hermoso. Nos acompaña desde Morelia, Renzo. ¿Cómo anda, Renzo?
¿Qué tal ahí? La verdad, gracias a Dios. Bien, más gordito de lo normal.
Sí, te veo, bro. No,
pero ahí voy, gracias a Dios.
No te preocupes, no te preocupes, eso pasa, eso es normal.
¿Qué pasó? ¿Por qué tu mamá te soltó? Saludos a los hermanos. Dile, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mira, Ramsés no lo saluda, por eso está apuntando para allá.
Hola, ¿cómo estás?
Diles, ¿cómo están?
¿Qué tal?
¿Cómo te llamas?
Bien, ¿tú cómo estás?
Haciendo amigos.
¡Eso! Eso, para que vean que lo tengo bien entrenado. Aguántame tantito, muchachos.
Pues hay un tema, es un tema especial, un tema, bueno, ni tanto. Pero vamos a hablar del Día del Amor. Y no me vaya a salir alguien que el Día del Amor y la Amistad, nada de qué amistad ni qué amistad. Nadie se acuerda de las amistades el 14 de febrero, así que nadie me vaya a venir con que es el Día de la Amistad ni que nada. El 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Que por cierto, me estaba acordando que los orígenes de eso, y tan medio sombríos, tan medios feos, esos los orígenes de... ¿Han escuchado de eso? De los orígenes del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad. Búsquenlo, muchachos, búsquenlo. Búsquenlo, está medio feyote todo. O sea, que siendo el Día del Amor, y hablando de cuándo fueron los orígenes, de hace varios siglos, o sea, ya los que sepan un poquito de historia sabrán que eso ya implica que va a ser medio turbio. Búsquenlo ahí, googleenlo, usen el teléfono no solo para el Facebook, ahí googleenlo para que vean los orígenes. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Día del Amor y la Amistad entre los jóvenes cristianos. Vamos a ver, y si también quieren estos muchachos, hablamos de pareja. Pero quiero traer esto porque me estaba acordando hace unos días de que cuando yo llegué a ser maestro de jóvenes en una iglesia, una hermana me preguntó que si iba a cómo se dice, a hacer algo para el 14 de febrero con los jóvenes. Y pues yo le dije que no iba a hacer nada. Se sorprendió y me preguntó el por qué. Yo le dije, para ser sincero, dije, en un joven, el 14 de febrero, dije, es el Día del Amor entre jóvenes. Le dije, no trata nada, no trata de otra cosa. Y me dicen, que el Día de la Amistad. Le dije, no, hay que ser sinceros. ¿Qué joven besa por ahí al amigo? Y, ay, feliz día del amigo, te compré este regalito, amigo, una pulsera de Best Friends Forever. No sé, o sea, hay que ser sinceros. Y yo le dije, por esa razón no lo hacía. Lo quiero preguntarles, muchachos, todos ustedes, o sea, están más cerca de su juventud de lo que estaba yo en mi juventud. Para usted, mi hermano Nexa, que usted acaba de pasar de ser joven a adulto hace unos pocos años. Para usted, el 14 de febrero, ¿qué era para usted? ¿O qué significaba? ¿Qué le venía a la mente el 14 de febrero cuando usted estaba chavalón?
Era el día del romance, hermano. Era donde todos se casaban en la kermés.
Pues a usted sí le tocaron las kermeses, ¿eh?
¿No? Sí, hermano, sí. Cuando estábamos en la secundaria o aún en la escuela, hermano, acostumbraban a realizar ese tipo de eventos, esas kermeses, ¿verdad? Y sí, sí, ahí todos andaban con su... Bueno, ahorita le llaman el crush, ¿verdad? Pero en ese tiempo era el novio o la novia inalcanzable, hermano. Pero sí, era puro romance, hermano. Ahí es un tiempo se pasaban las cartitas, hermano. Y
¿Cómo dices que le llamaban el crush? ¿Qué?
Ahorita le dicen el... No, no sé cómo
crush,
se llama.
Que tu crush. Que tu crush.
Ya.
Y yo...
es que Arge habla inglés, tiene que pronunciarlo bien para que lo entienda.
No, es que no entiendo esos términos de hoy en día, man.
¡No me lo creo!
No sabía qué significaba eso, la verdad.
¡Eres millennial! ¡No te hagas! Estás como la hermana esta, que el día de la amistad, ¿qué día de la amistad? Ni qué día, no se haga. No te hagas, Arge.
No, en serio.
O de los que va con violín. Existen muchas cosas,
hermano. ¿Eh? Ahorita existe que están en la friendzone, que mi crush.
Tonteras de palabras en inglés.
Hay de todo, hermano.
Pero bueno, creo todos nosotros nos relacionamos más con esa palabra de friendzone. Pero no hablemos de cosas tristes. Mejor vamos al Rezo, la risa de Rezo. Si pudieran ver en este momento. A ver, Rezo, ¿para ti qué era el 14 de febrero en tu juventud? Bueno, somos adultos jóvenes, pero cuando éramos jóvenes,
Brother, es que nosotros estamos jóvenes todavía, tú estás viejo ya.
La falta de respeto abunda por aquí.
Para los que nos escuchan, eso es una forma amable de decirle a alguien viejito.
Es un eufemismo, hermano.
Eso. Que no sé qué es eufemismo, al rato lo busco.
Es una manera muy, muy, muy elocuente de decir algo despectivo.
Yes, sir.
El que no habla palabras en inglés. Mejor, bueno, no dejan contestar a Renzo. Está viendo que lo estamos invitando por fin acá, que vuelva a acompañarnos un rato, hombre. Usted no lo deja, pobrecito.
A mí,
no, no es cierto.
Interrúpalo. Para mí, el 14 de febrero, para empezar, no era cristiano.
No, era, pues yo te estoy preguntando de cuando era joven, no sé si estabas cristiano o no. Tú dime qué era.
Ahí te va. Para mí, el 14 de febrero era el momento en el que yo me convertía de todo. Era poeta, era artista, agarraba hasta origami. Me acuerdo que tuve origami hoy en día. No me acuerdo.
¿Origami?
Hacía cosillas que las cartitas y las doblabas así en forma de corazón o en forma de qué sé yo, para que sea algún sobre de cartas y tú lo abrías y ya estaba todo lo que escribías, pues. Entonces, eso era el 14 de febrero para mí en la secundaria. Ahí cuando uno andaba pues no de mentido, la verdad, cuando tenía como 20 kilos menos y el bigotillo bien marcado, ¿no?
Ay. Oye, mi hermano Nex, hay que preguntarle a la esposa de Renzo si a ella le ha hecho algo a eso.
Un perfumillo en la cartilla, no sé.
En el colegio no nos dejaban, pero era más astuto. Yo lo que hacía era agarrar los post-its y les ponía, ¿no?, como una frasecilla o algo por el estilo, ¿no?, y un versículo, ¿no? Ya, decía, tu Biblia. Se lo pegaba en la parte de atrás, ¿no?, o en el versículo donde yo quería que ya lo vea, y le digo, le mandaba un mensaje, oye, mira, lee tal versículo, ¿no?, de la Biblia, ya, me lo abría, y veía el versículo, y ya.
Para los que estudian en colegio, no hagan estas cosas ilegales que hacía Renzo. Ustedes pórtense bien, por favor, pórtense bien.
No, que le puso versículo, bueno, si no
era de mito. No. Bueno, Ramsés. ¿Qué?
Pero algo que sí quiero aclarar, no vayan a pensar, es de que nunca nunca en un 14 de febrero, siendo cristiano ya, nunca he violado una notita, o en este caso a mi esposa, ¿no? Cuando estábamos, la estaba conociendo, de un te amo, o algo romanticón, así de, nunca nada. Ahora, quería aclarar, bueno, pues, para no ser...
Ya, es que ya la regaste, ya no hay forma de que lo soluciones, ya. Hoy vas a dormir en el sillón, hoy duermes en el sillón, César. Pero bueno, Ramsés, no sé por qué, pero me imagino que Ramsés se volvió poeta. Pero bueno, ahí te voy. Para ti, cuando eras joven, Ramsés, ¿qué significaba para ti el 14 de febrero?
Pues saben, es algo curioso. Acá en Colombia, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, acá se celebra, pero es en septiembre, no es en febrero. Es el 18 de septiembre que se celebra aquí en Colombia el Día del Amor y la Amistad. Entonces, en febrero, pues, bueno, uno escucha que el Día de San Valentín y todo eso. Entonces, uh-huh, pues, en febrero no se celebraba mucho. Me acuerdo que en mi época de cuando estaba en la secundaria y todo eso, era en septiembre. Y, pues, uh-huh, obviamente, aquí había un juego que jugábamos entre, pues, todos los
la botellita.
Y era amigo secreto. No, ese no.
Aguántame.
No, ese no era. Aquí se llama amigo secreto. No sé si lo conocen.
No.
Entonces,
sí, en Venezuela también lo hacen.
Entonces es que, por ejemplo, anotas a todos los que están en el salón, por ejemplo, y los metes todos los nombres en un papelito, en una bolsita, sus papelitos con su nombre. Y pasabas por cada silla y el que te saliera. Entonces, durante el mes, tú tenías que darle una endulzada. ¿Qué significaba eso? O sea, tú le dabas, no sé, todos los lunes vamos a endulzar. Entonces, el lunes tú traías una chocolatina, un dulce para dárselo a esa persona. Y ya el mero día, tú le dabas un regalo a esa persona. Obviamente, ya se preguntaba qué querían para ese día. Y era un momento, o sea, eran tiempos así bien bonitos porque pues uno esperaba el regalo, a veces era muy chistoso porque para endulzar algunos eran de verdad muy exagerados. Por ejemplo, te mandaban un paquete de piloncillo para endulzarte y te dejaban eso ahí en el, en el puesto, o a veces una libra de azúcar o algo así, y era simplemente para botaneársela, pero uh-huh, eso es lo que comúnmente se celebra acá en el día de...
Dijiste 18 de septiembre.
En septiembre, 18 de septiembre acá en Colombia, sí. Aunque en el transcurso del mes de septiembre, se celebran diferentes, ya depende de cómo uno lo quiera celebrar. Por ejemplo, no es el mero 18, o tal vez al final del mes de septiembre tú puedes celebrar el Día del Amor y la Amistad. Pero sí, tiene el mismo significado que San Valentín, o sea, las parejas se regalan flores, salen a comer, los muchachos llegan con sus pancartas ahí, quiere ser mi novia y todo eso. Entonces, es ver muchas propuestas, también muchos soldados caídos, entonces es muy chistoso.
No falla.
Una pregunta, y entonces el 14, pero en Colombia, ¿no es nada?
Pues ahorita se ha empezado como a tomar, pero pues ya la gente culturalmente es en septiembre que se celebra el Día del Amor y la Amistad.
Eso sí, es como en Panamá que celebran el Día de las Madres, creo que es el 8 de diciembre.
Así es, sí, sí.
Ok, sí, eso ya es por cultura. O sea, acá el 14, pues uno sabe, San Valentín en Estados Unidos y todo eso, y hay gente que pues toma el día y sí lo celebra. Pero pues acá es normal uno celebrarlo en septiembre. Esa es la fecha en que uno juega amigo secreto, es el Día del Amor y la Amistad, es el día en que más se venden regalos para los novios y todo eso.
O sea, es que se me hace curiosa la dinámica. Se me hace curiosa la dinámica que es el amigo secreto. Que en aquellos tiempos, sí, que éramos jóvenes, me imagino era algo sano. Ahorita quién sabe si lo sigan haciendo, porque en estos tiempos... Pero bueno... Dejé al final a Arge porque yo le veo a él una cara de enamorado. O sea, yo me lo imagino así como me lo di, como contó Remso, pero multiplicado por 10.
¿Cómo?
un enamoradísimo, así que haciendo esculturas, haciendo origami, de todo, o sea, haciendo, sembrando flores para cortarlas el mero 14. Ya te imagino así. Para ti, el día del amor. Fresca, ¿no? Sí, pues fresquecito.
Fíjate que antes, así era igual como en Colombia, como comentaba Rancés, los del salón de clases poníamos el papelito y cada quien ponía la cosa, poníamos un límite de dinero, ¿no? Y ya ponías tres cosas que más o menos quería que te regalaran. No eran dulces, ya no tanto dulces. A veces era de chocolates, a veces era de salados, de papas, ¿no? O sea, esa cantidad full de papas o full de chocolates. Y pues hacía una dinámica de esas, de los papelitos, y ya tenías que darle con unas palabras a tu amigo secreto. Sí. Pero en ese tiempo ya estaba ya como medio corrompida la cosa y ya se estrenó eso, lo de amigo con derecho y todo eso, ¿no? Entonces, pues de la verdad, eso es lo que yo conozco como el día del amor y de la amistad, pero pues también muchas personas con flores, personas pidiendo matrimonio, y etcétera, etcétera. Pero... Yes. Un día muy comercial, lo normal, un día muy comercial. Sí,
se pero más flores, soldados caídos que enamorados.
Más bateados que enamorados, pero bueno. Pero fíjate que no recuerdo un día, o sea, sí, yo celebrar, la verdad, no.
No,
yo siempre.
Yo también no. No.
O sea, así de que, aún así, antes de llegar a Cristo, aún así de no, en el mundo, no. Lo del amigo secreto, eso sí era genial porque ya el profe guía de la generación de la secundaria ya decía, no, pues de esto, ¿no? De chocolates o de papas, o de entradas de cine o tantas cosas, ¿no? Y de playeras de fútbol. Entonces ya cada quien se buscaba su amigo, ¿no? Con los papelitos. Entonces la idea era de que tú regalabas a alguien que quizás no conocías, entonces era como que mi amigo, ¿no? Entonces tenías que como que entablar conversaciones con mi amigo. Pero pues fíjate que en ese tiempo, bueno, estamos hablando que hace como unos 5 años, 6, 7 años, 8 años, que el de la secundaria, era muy diferente. O sea, antes las chicas tú les hablabas y se cohibían, ¿no? Y un día uh-huh. también ahí medio chiviado. Pero ahorita, pues no me imagino no, cómo sea ahorita.
Es
ahorita,
al revés, son las muchachas las que andan buscando a los muchachos.
Ahorita.
Me imagino a los muchachos ahí con el ramo de flores ahí.
No, y tanto eso, tanto así de que quizás ahorita ya es como que más fácil, ¿no? En ese aspecto mundanal. Sí. Y es triste a veces. Pero creo que eso tenía más validez antes. Ahorita yo creo que ya ese día del amor y de la amistad, como que. Y luego con este asunto de los inclusivos y ya.
Sí, quería preguntarles a ustedes si en algún momento participaron en una dinámica que hacían el 14 de febrero, que era el buzón. Es donde todos aprovechaban para declarar ese amor secreto bueno, en este caso en los salones de escuela. Y siempre había alguien que caía y alguien que salía triunfante. No sé si alguno de ustedes participó en algún evento, bueno, alguna dinámica similar.
En mi caso no, es que bueno, yo creo que las culturas uh-huh. como que en ese aspecto, mi hermano, son bien diferentes. Renzo que es de Perú, Rancés que es de Colombia, yo que soy de Venezuela, como que en ese aspecto muchas cosas varían de las costumbres. Es que honestamente nuestros países como que en esas fechas no son tan culturales como México, y México es mucho más cultural. Bueno, no sé Perú, pero la verdad aquí cuando es lo de la independencia tiran la casa por la ventana y eso está bien, eso enriquece un país, la verdad. Eso uh-huh. Está genial que se vistan de charros y ir a la iglesia vestido de charro, ¿verdad? Pero en nuestros países como que ese aspecto cultural como que no es tan fuerte, o no sé si me estoy equivocando, no sé los muchachos.
No, sí tienes razón. Y bueno, referente a la pregunta del hermano Nexa, bueno, no, aquí no era buzón. Acá el muchacho se aventaba a lo menos a veces a declararse a la muchacha. Vi varios amigos llorar. Pobrecitos, los batearon. Porque pues el mero día del compartir, del juego, como les comentaba, pues bueno, no estaba ahí, que el regalo y todo eso. Y bueno, se acababa el juego. Y después empezaban a llegar ahí sí los de verdad, los valientes que empezaban, no, que mira, te regalo esto, y a veces se daba, a veces no se daba, y
Era,
era
¿no?
contento el salón. No, no, era bien feo cuando los bateaban. Uno sentía
Sí, ¿te acuerdas
escalofríos.
te acuerdas de alguna experiencia en ese sentido que tuviste que un soldado cayó, pero hasta lo más bajo, o que no sé, algo referente a ello nos puedas platicar, ¿no?
Pues así
Los
no,
ignorantes.
no, no tengo muy presente. ¿Dios?
Y que
No, yo no.
yo, hermano, yo fui
Es
uno
que
de
mi
esos.
testimonio.
¿Ibas a decir algo, Renzo?
No, no, en mi país, normalmente, hablando secularmente, ¿no? El 14 de febrero, como dices, igual que como dice Ramsés, ¿no? Hay muchos caídos, muchos que sí, y la aventaron, ¿no? Y pegó. Como dicen aquí en México, están y pega, ¿no? Entonces, algunos sí pegaba, otros no. Pero de cajón, siempre eran las famosas rosas rojas, que el peluchito y el globito de él que decía, ¿no? Te quiero, o quieres ser mi novia, o te amo, y cositas como esas cosas. Ya luego ya venían los datos originales que sí hacían sus cosas a mano.
Ándale.
En un sentido, por ejemplo, aquí en México, la derrama económica, hablando acerca de lo que comentaba Arnis, es tremenda. Aquí se gasta con ganas en México. Aquí,
En todos lados, en esa fecha, en todos lados.
en todos lados se gasta bastante.
Justamente ese día las flores salen más rojas y hay flores por todos lados.
Yo quiero dar un detalle con respecto a ese tema del gasto. En mi país se gasta mucho, soy pues sincero. Pero voy a ser bien honesto, en México es aún más. ¿Por qué lo digo? Porque soy repartidor de Rappi y en Uber Eats. Entonces, no les miento, hay personas que pagan desayunos de 600, $700 mexicanos
Wow.
a sus parejas con notitas y son, bueno, no te creas, ¿no? Pero son con muchas cosillas, pues, ¿no? Que el repartidor tiene que llegar casi, casi. Y incluso algunos repartidores se ponen globos rojos en su mochila para salir de la buena amistad, ¿no? Y así ganan más propinas. Pero a lo que
Claro.
voy es, o sea, enfocarme, ¿no? A lo que voy es de que en México, en realidad, por lo que yo veo, el mexicano tiene más, es más verbo, pues. Entonces, tiende a usar, pues, no, no la puede ver, la economía. Para poder a seducir a la en este caso, ¿no? Entonces, yo sí puedo ser, yo soy honesto, ya he pasado dos San Valentín trabajando de Rappi y ese día estoy, pero en Uber Eats y Rappi corre y corre trabajando y casi todos los pedidos no bajan de 500 pesos. Porque son
Wow.
pedidos especiales, pues, o sea, especiales con dedicatoria, que un pastelito con el nombre de la muchacha, ¿no? O un licuado, o un qué sé yo, un montón de cosas que le ponen. Y incluso hasta mandan a ponerte rosas con chocolates. Ya, y me dice, digo, no, no. O sea, en Perú se ve, pero no es tanto como acá. O quién sabe, ¿no? De repente ya tengo varios años que no veo mi país. De repente ya cambió, no sé. Pero no, no, aquí en México es una cosa increíble, como
Sí,
pasa.
eso también, que bueno, yo también tengo años, y bueno, yo fui el año pasado a mi país, pero en estas fechas ya no me acuerdo cómo, me acuerdo del modelo de la secundaria, pero ya ahorita no sé cómo sea, no sé cómo sea.
Acá en
¿Y qué?
Colombia se acostumbra a dar los desayunos, Renzo me acordó de eso, por ejemplo, tú llegas, por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo, a veces las muchachas o los muchachos les mandaban a sus novios a las oficinas que el regalo así, y eso era muy chistoso porque pues primero te da pena, Y pues que llega, no, que está para tal persona. Y ¡oh!, el grandotote así que viene con los globos de helio, el peluche, el desayunote grande. Pero no, acá en Colombia también bastante se empezó a manejar eso y sí se gasta demasiado. Bastante se gasta.
Oh, sí, como no es una de las festividades que más se gasta.
Algo me llamó la atención. Antes, en aquellos días, en San Valentín, uno mismo iba y se los entregaba.
Oh, sí.
Hoy en día se marca a una aplicación.
Cierto, cierto, cierto. Flores y todo.
Es una cosa que a mí
me favorece. O sea, en pocas palabras, lo que estás diciendo es que los hombres están dejando de ser hombres.
Ándale.
Mira que. Me gustó la recalcada que, o sea, el hombre era el que se fajaba los pantalones, se agarraba las flores y vámonos, aunque me manden a la friendzone, dice Arge, pero iba y a todo nada.
¿Qué es lo que un hombre hace?
Si me bateaban en persona, no por chat.
Sí, sí. Exacto, no que le voy a decir a mi papi y mi mami que vayan a hablar, no, que me ayude mi amiguito, no, ellos iban y órale, vámonos, nada de que ahí con intermediarios ni nada de eso.
Entonces, aquí en México en ese tiempo se le consideraba al que era valiente, al que se dedicaba a conquistar, hermano, como un hombre bohemio, hermano. No sé si conozcan este término, pero el bohemio era, así como decía Renzo, ¿no? En ese momento se convertía en el mejor cantante, en el mejor poeta, hermano. Era valiente, hermano. O sea, y luego, aparte de eso, hermano, se dedicaba para prepararse en su aspecto para ir a presentarse ante su dama, hermano, y dedicarle todo el amor, hermano.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ¿dónde hay una florería? Ahorita le voy a traer mariachi, mi chula. No, no, yo me acuerdo que yo nunca me animé. Yo siempre fui muy tímido. Siempre. Hasta la fecha he sido muy tímido. Pero yo he sido. Ustedes llegaron a ser así, aparte, pero Renzo ya confesó.
Sí.
Eso ya confesó, ya va a dormir en el sillón porque dice que. A las que le llevaba flores en el 14 de febrero se les llevaba unos ramos, de todo le llevaba y a su esposa no le lleva nada. Pero ustedes, quiero saber si andan entre valientes. Quiero saber, ¿tú, Arge, le hiciste llevarle algo así a una muchacha?
No, la verdad no, nunca, pero sí, sí me aventaría, pues, a hacerlo.
Amén.
Amén, ya vas a ver. Amén, hermano.
Saca la aplicación ahorita, Arge.
Saco la guitarrita y
no,
ya.
No, es que ella vive lejos.
No, pero ya vas a ver, brother. Ya vas a ver.
Eso es todo. Para España.
Pero queremos pruebas. Nada, de que no lo cuenten.
Me falta poco, brother.
¿Tú, Ramsey, lo hiciste?
No, no, la verdad nunca fui tan aventado. Yo la verdad siempre he sido tímido.
Aquí, es que el hombre siempre ha sido también inocente. Hay que también entender eso. El hombre siempre ha sido
muy inocente. ¿Cómo inocente?
Inocente, es que no somos tan maliciosos ni malvados. Nada. Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad?
No tiene nada que ver. O sea, creo que te refieres a que no son tan aventados.
Mejor no trato de componer nada. Mano Nexa, ¿usted sí llegó a hacerlo?
Sí, hermano, de hecho en una ocasión, hermano, con mi esposa, bueno, cuando era mi novia, andábamos en la plaza aquí en Aguascalientes, hermano, y andábamos con toda su familia, y a mi esposa le gusta un canto en especial. Ese día estaba tocando un violinista urbano, hermano.
Wow, violín, para acabar la violín.
Y todos ahí estaban viendo cómo tocaba el chavo y me armé de valor, hermano, y me fui hasta con él y le dije, te doy lo que quieras, hermano, pero toca esta canción, hermano. Y lo tocó, hermano, ya, y no le pude dar un beso a mi esposa porque no me dejaban, y aparte los tíos que me iban a golpear. Pero yo me armé de valor y le dije, y el chavo con toda la disposición me dijo, sí, sí, claro, yo la toco, y la tocó y o sea, No tuve miedo, pero yo pienso que es algo que se quedó en el corazón de mi esposa. Y
ahorita que estábamos hablando de aventados, fíjate, me estaba acordando algo que hace mi pastor aquí. cuando se compromete una pareja o empiezan a cortejar, ya cuando está el compromiso, ya que el muchacho ya fue a pedirla y ya está el compromiso y todo, el siguiente servicio, aunque bueno, por lo general trata de que sea en domingo para que haya más hermanos, los pasa enfrente y hace que el muchacho le vuelva a pedir enfrente de la iglesia a la muchacha, la vuelva a pedir de rodillas.
¡El macho!
Eso lo hace con todos los muchachos que se comprometen aquí en la iglesia. Y de rodillas.
¿No ha caído ninguno, hermano? ¿No ha caído ningún soldado?
No, o sea, eso ya es cuando ya está el compromiso. Ah, o sea, cuando ellos ya se comprometieron, todos los papás están de acuerdo, el pastor está, todo, o sea, ya cuando está todo bien, todo. Okay. Cuando está todo bien, pero para presentar, para mostrarlo a la congregación de que ya están comprometidos, lo hacen.
Okay. La sociedad.
Ajá. ¿Eso lo hacían en tu iglesia?
Lo hacen.
¿Pero ahí o en...?
Aquí en la iglesia.
Ah, ok. Aquí en la iglesia. Okay. Eso sí, lo hacen también en Venezuela, no sé por qué, pero... Sí, esta vez que fui a Venezuela el año pasado, un amigo se comprometió y el pastor le preguntó, oye, ¿y te comprometes el sábado y el domingo qué? Y así como que, o sea, estábamos hablando los tres, yo como que, ¿qué, no? O sea, ¿a qué se refiere? No, es que tienes que decirle a la iglesia, ¿no? Y qué raro, ¿no? O sea, que yo sepa, bueno, por lo que he visto los últimos años, es que, pues, ya tú sabes, cuadras dónde, ¿no? Un restaurante, pero con su familia ya. No tienes que llamar a media congregación ahí.
No, esto es aparte, o sea, ya que, por decir, yo, cuando lo hice, yo fui, como mis papás no estaban aquí todavía, mi pastor con su esposa fueron en representación de mi papá y mi mamá. Y allá fuimos con mis suegros, y ahí yo pedí la mano de mi esposa, frente a mis suegros, con la familia de ella, que incluso el pastor me hizo también arrodillarme ahí, pero bueno, y ya en el siguiente servicio, como mi esposa vivía lejos, vino para acá, porque el pastor quería que delante de la congregación también lo mostráramos, me hizo volverla a pedir ahí la mano, ahí, de rodillas, pero también con la intención, el pastor lo hace también con la intención de que mostrar a la congregación.
Los jóvenes vean.
Que están, tanto que los jóvenes vean como que también le dice a los hermanos, ya están comprometidos, si los ven juntos, si los ven que andan por ahí, obviamente con chaperón o lo que sea, pero que vean que hay un compromiso ahí también y que pues, okay, callar a las víboras. Pero esas son de las intenciones.
Yo quería preguntarles, bueno, yo sé que a lo mejor ya hablaron de eso, pero así, ¿cuál es el regalo más emblemático que se da en estas fechas en cada uno de los países que están ustedes? Por ejemplo, aquí son, pues, bueno, las rosas rojas.
Y chocolates.
Y los tacos de barbacoa, hermano.
¡Amén!
¿En serio?
No me invento. ¿Tacos?
Una mujer podrá rechazar hasta flores, pero tacos nunca.
Nunca.
Nunca. Pues,
allá. Aquí, que si me vas a regalar plantas que sean con cilantro y cebolla.
¡Ay, ay, ay! Eso es todo. Pues no sé, allá, ¿qué es allá, Arge? ¿Qué es lo emblemático allá de regalar?
Chocolates, rosas, pero también comida.
Lo mismo, ay, ay, ay.
Burgers, puras burgers.
Uy, uy, uy.
Hamburguesas.
¿Ya en Colombia, Arge?
Últimamente todo lo que he visto que se usa son los desayunos. Se mandan a hacer desayunos especiales para la persona. Que si traen waffles, que si traen sándwiches, juguitos naturales.
Kiwis picados pues, con hay... globo de él y todo eso.
Exactamente. ¿Arepas? Entonces, eso es muy común acá. También arepas, sí. Eso. Aquí hay unos que, bueno, no son, acá se llaman tamales, pero no son los tamales como los mexicanos, sino que son mucho más grandes, son redonditos. Eso también se acostumbra a dar. O sea, desayunos. Eso es lo que más comúnmente se ve aquí en Colombia, que se regala desayunos para la persona especial.
¿Y allá en Perú, Renzo, aparte de llamas? ¿Cómo?
Dejando de comer, yo soy feliz.
Ay, 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 no pienses en comida, Renzo, mejor deja de pensar en comida y respóndeme, ¿allá en Perú qué dan?
En Perú, yo creo que eso va a ser algo muy sudamericano, o sea, también comida. sea, las flores rojas, las rosas rojas es de cajón. Sí. Yo creo que es de todos los países, de cajón. Los chocolates también. Pero ya si lo quiere hacer más acá como más atractivo, así una cena romántica en un restaurante o un desayuno, como dice Rancés. Pero ya depende el gusto, ¿no? De la pareja o de la persona que esté buscando. Por ejemplo, yo prefería cenar en lo personal. Desayuno como que no, porque a veces luego uno se levanta más temprano o más tarde que otro. Entonces, imagínate, vas a visitar...
Te digo que dejes de pensar en comida. A ver, muchachos. Ahorita que estaba pensando, vamos a... Quiero hacer esta pregunta. A ver, debería, no hablando de los matrimonios, hablando por decir de los jóvenes en la iglesia, ¿deberías festejarse esto?
Pues yo creo que por el tema de la amistad, un pastor de jóvenes tiene que ser muy sabio en lo que va a ¿cómo se dice? A estimular a los jóvenes con respecto a estas fechas. Por ejemplo, el pastor de jóvenes a nosotros nos estimulaba mucho la amistad. Porque sí, el día es el día del amor y la amistad. Entonces, el pastor de jóvenes resaltaba mucho la amistad. Y de hecho, mi pastor de jóvenes siempre, yo me acuerdo mucho, siempre en la actividad de jóvenes, eran los hombres para un lado, las mujeres para el otro. Nunca me estoy. Y no por ser fariseo ni nada por el estilo, sino que simplemente él enseñaba la separación. Él intentó, mi profesor joven falleció muy joven, a las 27 años la falleció, solamente nos pasó nosotros 3 años, pero fue suficiente para entender y aprender varias cosas, y la verdad es de que yo creo que sí, porque si la iglesia no enfatiza un algo correcto con respecto a esta fecha, el joven lo va a agarrar como el mundo lo ve. Y al tomarlo como el mundo lo ve, se puede perder al joven en conceptos equivocados sobre esta fe. Que ojo, el amor no es malo, porque el amor es para el matrimonio. Pero la amistad es para que puedas pues, conocer a una señorita, a un joven, que a la larga, si Dios quiere y es tu voluntad, pues va a ser tu esposo. Y ese día va a dejar de ser el día de la amistad, sino ahora va a ser el día del amor. Como por ejemplo, vamos a vivirlo ahora, bueno... Me va a ser mi primer día de la amor y la amistad con mi esposa, que por cierto también es su cumpleaños. Mi esposa
te fue bien.
Te van a comprar 2 regalos, ¿no? Ya me dijo.
¿Por qué 2? Dos
regalos. Pues porque es su cumpleaños.
¿Por qué 2? ¿No? ¿Qué pasó, sí, Renzo?
Al final, yo creo que sí se debe.
Y aparte los gastos,
hermano. ¿Eh? Yo creo que se deben usar las iglesias, pero con un enfoque correcto. Porque cuando lo llevas, luego pues se quieren hacer en las iglesias los famosos corralitos. Como que, ay, el pastor de jóvenes quiere que este quede con aquella, ¿no? Ah. El día del amor y la amistad y que esos dos terminen quedando, ¿no? Eso es un enfoque correcto.
O sea, se ponen bien cupidos.
Exacto. Ese es mi punto de vista. No sé si alguien, pues, cómo lo ve.
No, pues no sé los demás qué piensan de eso.
Pues yo pienso que... Bueno. Adelante, bro. No, adelante, bro.
Vale. Pues aquí nosotros, bueno, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, pues lo que se hacía era... O sea, el amigo secreto servía de mucho porque, pues, tú no sabías a quién le ibas a salir. O sea, que ya no sé... O sea, no era que tú armaras las parejitas y que, ay, no se van a armar entre regalos o entre ellos, sino que era un tiempo de convivir entre los muchachos. A veces, pues, entre los jóvenes de la iglesia hay algunos que son nuevos, hay otros que ya son antiguos, pero que son muy introvertidos. Entonces, esos eran espacios para que, pues, empezaran a relacionarse. Y salieron bastantes amistades bonitas entre muchachos y entre muchachas, precisamente de ese tipo de reuniones, a pesar de que, pues algunos eran nuevos, otros eran viejos, no sé, en esas reuniones salían, no, ya tengo una amiga, yo ya tengo un amigo con quien conversar, y eso ayudaba a fortalecer a la iglesia, porque pues la juventud, quieras o no, ayuda a que la iglesia pues se mantenga fuerte y, Y ese ánimo que transmiten los jóvenes anima también a la iglesia. Entonces esos tiempos de convivio ayudaron muchísimo aquí a la iglesia para que se pudieran fortalecer los jóvenes. Y ahorita el grupo es muy fuerte y está compacto precisamente por esas amistades que se crearon en ese tiempo. Obviamente también, pues, no solamente son amistades, también hay muchachos y muchachas que a raíz de eso empiezan a gustarse. Y pues es bueno porque, pues, hombre, lo que uno quiere es que, pues, muchachos y muchachas conozcan su pareja dentro de la iglesia, ¿para qué buscar afuera? Entonces, es algo que también propicia para la amistad y obviamente, pues, en un futuro, si Dios permite y es su voluntad, pues, también futuros matrimonios pueden salir de
pero es que, bueno, yo no sé, es que ya saben que yo estoy bien loco, pero es que la amistad entre hombre y mujer no existe. Eso es como una quimera, eso es algo sí, que solo existe no en la imaginación de muchos. Sí, eso no existe, la amistad entre hombre y mujer. No, para mí no sé si alguien quiera decirme que estoy equivocado, como siempre. Para mí no existe eso. Pero bueno, lo que sí quería comentar es que es verdad, una muy buena amistad en la iglesia es una bendición muy grande. O sea, yo tenía un amigo aquí que como nos animábamos y entre los dos nos empujábamos y salíamos a ganar almas y hacíamos esto y aquello. Y era una muy buena amistad que la verdad nos empujaba a mejorar y a echarle ganas en la obra. Una muy buena amistad, la verdad, que la verdad fue de bendición para los dos. Nosotros nos empujábamos a todo, o sea, echarle ganas, siempre, hasta para hacer ejercicio nos empujamos, para ponernos a hacer ejercicio, hasta para eso, pero la verdad, muy buena amistad, porque, pues, no podemos quitar que, pues, aunque para los jóvenes no es el día de la amistad, pero pues sí lo es, y creo que todos hemos tenido un buen amigo, muy buen amigo, uh-huh. que nos ha ayudado a echarle ganas, la verdad, porque eso es lo que hace un buen amigo, te empuja a echarle ganas. No te empuja a andar con cosas. Pero eso es lo que hace un buen amigo, empujarte a echarte ganas, animarte. O simple y sencillamente a veces los buenos amigos sirven para que uno yo creo que uno está bien a veces que se desahogue, a veces que traiga cosas que no necesariamente puede andar contando a todo el mundo o cualquiera. Pero sí es muy necesaria una muy buena amistad para todos. Pero la amistad entre hombres y mujeres no existe.
No, yo quería comentar que es que, brother, hay veces que a los jóvenes, bueno, muchas iglesias encierran a los jóvenes de este tipo de actividades y pues los jóvenes les dicen que está mal, pero no les dicen por qué está mal o no les dicen cómo hacer las cosas bien. Y ese es el problema de que muchos pues terminan con noviazgos del mundo porque... No porque los pastores no quieren que se enamoren de la iglesia, sino que no les dicen cómo, entonces no te le puedes acercar porque no, esto es malo. Y en mi caso, en mi iglesia en Venezuela, algo que sí en estas actividades hacían es que hacían una cena y era como que una promoción, invita a un amigo, ¿no? O una amiga. Pero aparte de eso, siempre depende del día que cayera, lo llevaban hasta el viernes y el sábado. El viernes era la salida y íbamos a un lugar que se llama la Colonia Tovar. Es como un lugar en la montaña donde venden fresas con crema. Es un lugar frío. O si no, íbamos al Ávila, un teleférico en la capital de Caracas. Entonces, era un lugar donde tú como joven pues podías como eso, socializar, ¿no? Y de eso se trata, de que como, y yo entiendo, ahorita veo el tiempo, pero igual apoyo la idea de que las iglesias puedan tener ese tipo de actividades, porque uno dice, bueno, los chavos se van con las del mundo, pero pues no les enseñan cómo enamorar a las de la iglesia. Entonces, eso también es algo de doble filo. Les dices a los jóvenes, no hagas esto, no te enamores o no le escribas, pero tampoco le dices cómo ser un caballero, les enseñan cómo ser un caballero. Y el problema de esto es que los jóvenes se van al mundo y pues sí, en el mundo los enseña y pues terminan pues metiendo, regándola. Entonces, también como, bueno, como los muchachos y cada uno en la iglesia, pues uno debe, yo creo que uno debe de ser el factor motivador de eso, de que, oye, ¿qué te gusta aquello? ¿Qué? Haz las cosas bien, sé caballero, habla con sus papás, ¿sí me explico? Entonces yo pienso que esa actividad sí se puede realizar en la iglesia, dándole el enfoque correcto, como decía mi pana Renzo.
Es que no es ningún pecado que te guste alguien del sexo opuesto. No es ningún
obviamente,
pecado.
Obviamente no, brother. Pero es que hay veces, yo he ido a iglesias donde, mira, he ido a iglesias donde lugares donde menos se habla este tema de noviazgo y de cortejo, son iglesias donde más pecado y fornicación hay, sí, la verdad. Más sí. Pecado y fornicación hay. Uh-huh. Entonces, adelante, bro.
Y eso que en esos lugares donde dice Artemis, que también he visto, es donde también se dice, no lo hagas, no. Y como dice Argelis, ¿no? No se les enseña el por qué no, y no se les enseña qué es lo correcto. Vimos hoy en día en unos tiempos en los que los maestros de escuela dominical te dicen no lo hagas, pero no te enseñan a quitarlo, te dicen quita lo malo, pero no te enseñan a reemplazarlo con algo bueno. Yo siempre dije esta situación, no es como una pared que está podrida, tú tienes que quitarle todo el concreto que está podrido, limpiarlo y no lo dejas hueco, lo rellenas. Con cemento ya preparado para humedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una persona que construye normalmente en su sano juicio. Pero hoy en día, los maestros de escuela dominical o pastores de jóvenes, incluso algunos pastores, no se entienden nada por el estilo, pero que dicen, quita el pecado, pero no te enseñan cómo llenar ese agujero, ese hueco, esto quita lo malo, pero haz esto bueno.
O te dicen el no hagas esto, pero no te dicen el por qué o por qué todavía
exactamente.
Es otra cosa.
Y de hecho, muchos hermanos, por lo menos en esta ocasión que fui a Venezuela, muchos hermanos así como que porque honestamente yo aprendí este tipo de cosas, y gracias a Dios, ¿verdad? Yo las aprendí fue aquí en México, y gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios. Porque como que en mi iglesia como que era como un tabú, nadie hablaba de eso, y ahorita pues que estoy en este proceso, ¿no? Algunos hermanos me decían, oye, pero ¿cómo si lo publicas? Y como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, como si fuera algo malo, entonces dices, no, pues,
es la envidia.
No, o sea, vas a formar una familia, ¿no? O sea, para Dios, si el mundo...
Estás haciendo las cosas bien.
Exactamente, pero el asunto es que muchos jóvenes no saben eso, no saben cómo hacer las cosas bien, entonces, pues es por eso que muchos pues ya le lanzan al perro de una vez, sin conocerla, sin saber si se quieren casar con ellos, entonces es por eso que es bueno estas fechas para quizás enseñar de esos temas, cómo hacerlo, qué cosas hacer, qué no hacer, cómo no regarla, cómo evitar ser bateado, etcétera.
Ya escucharon, tendremos un episodio especial de cómo conquistar a una muchacha por el hermano Ángel.
Por el hermano Ángel.
Espérenlo muy pronto. ¿Tenemos que decir hermano Nexa?
Sí, precisamente por esa situación, por falta de conocimiento y por falta de dirección. Por ejemplo, aquí, lo voy a comentar de aquí en Aguascalientes, hermano. Muchos jóvenes que crecieron en la iglesia, hermano, que su vida era la iglesia, hermano, por falta de conocimiento y por falta de dirección de parte de los líderes, hermano. Desafortunadamente ahorita están en yugo desigual, hermano. Se casaron, hermano, en yugo desigual. Y muchos hasta en el catolicismo se casaron, porque no se les enseñó, hermano. O sea, y sí, yo concuerdo con esto, hermano. Es un tema tabú. O sea, han convertido el tema en un tema tabú en las iglesias, hermano. O sea, dicen como dice la palabra de Dios, ni aún se nombre en la iglesia, o sea, la cuestión del noviazgo. O sea, sinceramente, yo estoy de acuerdo con que en las iglesias se lleven a cabo actividades para fomentar la amistad, hermano, porque qué mejor que jóvenes de la iglesia formen familias dentro de la iglesia, hermano. Eso es algo bien importante, hermano, pero sí, yo te puedo decir muchos casos, hermano, de jóvenes prometedores con potencial, hermano, para servir, con potencial para vivir una vida correcta delante del Señor, hermano, por falta de dirección, hermano, porque no se les enseñó, porque no se les dijo cómo tenían que cortejar, qué era correcto, qué era incorrecto, hermano. Desafortunadamente se fueron al mundo donde más fácil pudieron encontrar el amor, y acá también dentro de las iglesias desafortunadamente han enseñado a que las jovencitas se hagan duras, hermano, también para poder recibir un halago, a lo mejor una muestra de afecto de parte de los jóvenes de la iglesia.
Cotizan.
yo platiqué con un joven y él me decía, es que yo con las hermanas de la iglesia, yo me acerco y todas, no les digo, ni siquiera les voy a decir qué, y me batean, y mejor me voy al mundo donde me van a decir qué decir.
Es que también no saben, mi bro, también los muchachos, bueno, pues viene por lo mismo, ¿verdad? Que los, especialmente a veces los padres, que pues el padre que es el que debería estar ahí, era mi hijo. Las cosas son así. Pero
fíjate, Ángel, eso es lo que da tristeza. En mi iglesia también te pudieron mencionar como de 5 o 6 personas con tremendo potencial y le decían, no hagas esto, no hagas aquello. Y mira, te soy honesto, una vez mi hermano no es cristiano hasta el día de hoy, y mi hermano fue a la iglesia y pues iba al culto, los cultos de jóvenes, y un pastor, alguien le dijo, un hermano le dijo, no te puedes acercar a esa muchacha, y esa muchacha era cristiana, ¿no? No te le puedes acercar. Mi hermano salió tan amargado de ese lugar que no fue más a la iglesia, la verdad. Y esta muchacha, porque este hermano era como su, no sé, su, como que su guía, ¿no? Espiritual, el guía espiritual o el que era el encargado de jóvenes, hermano, de verdad que lastimó el corazón de tantos que muchos de esos que le dijeron no, hoy en día, como decía el hermano Netza, pues están en el catolicismo, algunas, ¿verdad? Ni esposo tienen, ¿verdad? Nada más tienen hijos, y tristemente esa sí es la realidad.
Todos aquí conocemos mínimo un hombre, un joven o una joven que pasó eso, tenía potencial para servir a Dios, para ser usada por Dios, y terminó casándose con alguien que no debía allá afuera. Creo que todos conocemos mínimo uno. Y estoy siendo amable, yo pienso que conocemos de 3 para arriba. Pero sí. Ramsés, ¿tú querías decir algo?
No, pues simplemente que, bueno, en conclusión de lo que los hermanos han dicho, pues o sea, sí es importante poder tener estos tiempos. No es un tema tabú. Gracias a Dios que a nuestros jóvenes les gustan las señoritas, a las señoritas les gustan los jóvenes, porque ya ahorita es
muy difícil.
Ya eso.
Ahorita es muy difícil, ahorita ya hombre con hombre, mujer con mujer, entonces que nuestros muchachos puedan tener ese gusto correcto, como la palabra de Dios dice, hombre, mujer, es algo bueno, y pues deberíamos, o sea, no ser tan, ¿cómo decir?
¿Fundamentales?
No, me refiero a que a veces...
Tan fariseo sería la palabra.
Es que algunos tienen fundamentalitis.
Fariseos o manejar esos tabús, o sea, esa ignorancia, o sea, ese miedo, perderlo, porque pues es algo que se necesita, o sea, que los muchachos necesitan conocer para poder hacer las cosas bien.
Y es que si hace 10 años se necesitaba esto, de que no anduvieran, porque te iba a decir, se me pasó... A veces lo miran como pecado que a un muchacho a él le guste un muchacho o viceversa. Uh-huh. A veces no lo dicen, pero así con lo que hacen y enseñan parece que están diciendo eso. Pero si hace 10 años se necesitaba que se trataran estos temas así con sabiduría, mostrando a los muchachos que se pueden tener unas buenas amistades en la iglesia y cómo la manera correcta de tal vez conocer a una muchacha o algo, hoy se necesita mucho más. En estos tiempos se necesita muchísimo más esto, porque es impactante la cantidad de jóvenes que se están yendo para otros lados en estos tiempos. Se necesita ahora más que nunca.
Y chavas cristianas que se creen como que muy, y pues sí, algunas que son muy hábiles y son muy... muy propias.
No,
me refiero más al hecho de que las muchachas dicen, no, pues yo no necesito una pareja, yo soy independiente, yo puedo sola. Yo he escuchado jovencitas cristianas así decir, no, yo no necesito un hombre, yo soy sola, ¿no? Pero es...
tan amarga.
Eso se acaba cuando llega la cuenta del restaurante y dicen, ¿cómo no vengo con un muchacho?
¿Y sí?
Es que dicen pues que ahí es donde se acaba el feminismo, cuando llega la cuenta del restaurante. Bueno, muchachos, ¿qué quiere decir para terminar?
Pues que manejen con cuidado y no sé.
Eso. Que no. Nada, muchachos, nadie quiere dar una conclusión, nada.
Pues yo nada más que ayuden a los jóvenes de sus iglesias.
Así es.
Y que no quede de ustedes el que puedan serles de bendición a algún joven o alguna jovencita que quiera hacer las cosas bien, y sobre todo, pues bueno, incentivar la buena amistad dentro de las iglesias es importante, ¿no? Yo concuerdo contigo, Ángel, en el sentido de que hay buenas amistades dentro de la iglesia y esas amistades se necesitan, hermano. Pero qué mejor que dentro de la iglesia se formen familias. Eso es algo bien, bien importante, y que no siga siendo un tema tabú. A los jóvenes se les necesita predicar de noviazgo, se les necesita enseñar acerca del buen noviazgo, de las relaciones interpersonales, hermano, de las consecuencias que pueden tener ellos si hacen las cosas mal, no sé, advertirles, ¿no? Uh-huh. Que no quede de parte de nosotros, porque sinceramente, hermano, más jóvenes están perdiendo, y como tú dices, hermano, muchos de nosotros no solamente conocemos 3 o 4 ejemplos, hermano, conocemos muchos ejemplos de jóvenes que se han perdido desafortunadamente porque no hemos hecho algo como para ayudarlos, hermano.
Así es.
Muy
Renzo,
bien.
Renzo o Ramsés.
Yo sí también agregar algo a lo que decía este hermano, que recordar que de parte de uno, ¿no? Como maestro de escuela dominical, pastor de jóvenes, incluso pastor, recordar que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es enseñar lo más cercano a la palabra de Dios con respecto a este tema. Como dijo Ramsés, no es tabú, pero también recordar que Satanás ataca a jóvenes. Los jóvenes son el motor de la iglesia. Aún una iglesia sin jóvenes.
¿Somos? No. Ya no estás tan joven, Renzo.
Bueno, pero me entienden. Para no decirme tanto, es de que Satanás ataca a jóvenes. Entonces, que uno no tenga miedo de enseñar la verdad, porque, ay, no, de repente se van. Lamentablemente se pueden ir porque Satanás está obrando, pero si yo no hago mi parte, pues yo también estoy haciendo lo incorrecto. O sea, no por el miedo a que se te vayan o a que hagan algo malo, no lo vas a hacer. Tú haz tu parte. Dios va a usar tu palabra, Dios va a usar lo que tú enseñas de acuerdo a la palabra de Dios, y el joven tiene que tener una buena relación con Dios para tomar lo bueno y sacar lo malo. Entonces, no, quería enfatizar eso, ¿no? No, que no sea una excusa el miedo a estas fechas para el predicar lo correcto, que es enseñarles a tener una buena amistad, enseñarles a hacer lo correcto, enseñarles a cortejar de una forma sana, correcta, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso. ¿Y Ramsés?
Pues creo que algo que enfatizaban mucho es ser ejemplo. Y creo que, pues bueno, nosotros, bueno, personalmente, ya ahorita que estoy casado con mi esposa, he podido ser un testimonio para muchos jóvenes de cómo hacer las cosas bien. Y creo que cuando nosotros, los que estamos casados, podemos darle un ejemplo a los muchachos correcto de cómo celebrar un día como estos o cómo es una amistad, entonces ellos van a poder tener como una guía, y es algo que ellos necesitan. Ellos conocen lo que el mundo les vende, pero necesitamos poner nosotros de nuestra parte y poder ser ese ejemplo de que como cristianos podemos tener una celebración con nuestra esposa o con nuestros amigos de una forma sana también, y que obviamente de lo que hablábamos ahorita de las parejas entre la iglesia, entre los jóvenes, motivarlos a que hagan las cosas bien, porque pues qué bendición es poder ver a jóvenes con potencial llegar al matrimonio puros y ser un testimonio. Eso más que ser de bendición para ellos mismos, glorifica a Dios, y es algo que buscamos todos en la iglesia.
Así es, Sergio.
Pues enseñar siempre a la iglesia, bueno, los que tenemos parte en enseñar, del valor de la pureza a los jóvenes, como decía Ramsés, y que vivimos en un mundo donde no somos ajenos a lo que se celebra, hablando de las cosas que no rompen ningún principio bíblico, como este día del amor y de la amistad, que se puede hacer bien, se puede celebrar bien, y se puede aprovechar la oportunidad para para enseñar una bonita verdad acerca del cortejo y de cómo formar una familia.
Sí, muchachos. Pues bueno, vamos a agarrar esto de aquí, ya que estos muchachos acaban de demostrar que yo estaba más equivocado que Eva después de comer el fruto por no querer celebrar el día del
amor y la amistad.
Ya me lo demostraron, man, ni modo, pero bueno. Nomás quería acabar con esto. Quiero darle un tip a estos muchachos que nos están escuchando, estos muchachos solteros. Bueno, dos, no se casen tan jóvenes. Y la segunda es, hagan lo que yo hice con mi esposa. Bien, ahí les voy. Porque muchos se quieren ir al... ¿Quieres ser mi novia? No, se vayan a eso, muchachos. Yo cuando me fui con mi esposa para querer conocerla, pues yo le pedí eso. Yo cuando fui con ella hablé y yo le dije que si me permitía conocerla. Si me permitía conocerla, porque en ese tiempo nunca habíamos hablado. Yo nomás me fui con ella por el testimonio que tenía. Y pues yo me fui a eso, yo le pedí que si me dejaba conocerla. Y ya después de muchos meses estamos conociendo, bueno, no tantos, pero ya después de como 3-4 meses de conocernos, ahora sí le pedí que yo quería cortejar con ella, le pedí que fuera mi novia. No se vayan con que allá es la primera de quiero ser mi novia, porque de por sí no, a veces no saben, no saben cómo es en México llegarle a una mujer, y luego van con el quiere ser mi novia, pero no.
La vergüenza de ser bateados.
Sí, bateadísimos. Pero bueno, vamos a dejar el episodio hasta aquí, se puso muy bueno, pero vamos a dejar hasta aquí, y pues compártanos, ya saben que nos pueden escuchar en la página del proyecto, ya también pueden vernos en YouTube, podcast, y estén orando porque se vienen más proyectos todavía, y gracias muchachos. Gracias, muchachos. Se puso bueno esto y pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Nos vemos.
Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Hasta
luego.
Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy agradecidos de que escuchen esto en el mero hablar. Espero que la hayan pasado bien. Espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro, escucha nuestro primer episodio, La Decisión Más Importante de Tu Vida. Ahí te explicamos con la Biblia cómo tú puedes tener la seguridad de ir al cielo el día que tú mueras. Escúchalo, y si tienes alguna pregunta, una duda, quieres saber algo de nosotros, alguna cuestión, contáctanos en estonoesmerohablar@gmail.com o por nuestra página de Facebook, Esto No Es Mero Hablar. Y pues estaremos contentos, felices de poder ayudarlos con lo que podamos, con sus preguntas, con lo que ustedes tengan. Dios les bendiga. Muchas gracias.